Repsol, presente en las competiciones de motor más exigentes, te ofrece este programa.
COPE GP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
Buenas tardes, oyentes de Tiempo de Juego, fans de COPE GP. Llevamos 8 días de pruebas de pretemporada de Fórmula 1. ¿Qué tal? Bien. Y está aquí Pepe interesado. ¿Cómo está el Ferrari? Me lo preguntan todos. El taxista, el panadero, el jardinero de casa, de la organización. No tengo jardinero. No. Bien, aclaro. Y la verdad, ¿cómo está el Ferrari?
Pues mayordomo.
Vamos a escucharlo en breve, vale. Pero Ferrari está, de palabras de uno de los protagonistas, igual que en los entrenamientos anteriores. Le han mejorado cero, patatero. En Red Bull le han mejorado cero, patatero. Pero claro, Red Bull tiene margen del año pasado, así que el Ferrari sigue siendo, ahora mismo, el cuarto coche de la Fórmula 1. Lo bueno, y lo que están confiados en Ferrari, bueno, pues porque que no están demasiado lejos, que están a entre medio segundo y 7 décimas por vuelta, y que ahora, en los últimos test, van a llegar las grandes mejoras. Algunas cosas buenas del coche, va mejor, va a una vuelta razonablemente bien, aunque hay que recordar que el mejor tiempo de Fernando Alonso fue con 5 juegos de neumáticos blandos. Nadie puso tantos neumáticos blandos, con lo cual te daba cierta ventaja en esa jornada. Y bueno, pues esa es la situación. Lotus es ahora mismo el equipo más fuerte, pero puede caer en cuanto Red Bull ponga todo el armamento pesado. Y también está mejor que Ferrari ahora mismo McLaren. Lo que pasa es que ha caído del top 2, como diríamos en radio, al top 3 de Jerez a Barcelona, porque de top 1 incluso estaba en Jerez, estaban muy bien. En Barcelona se han encontrado con problemas, y son problemas que ya me suenan bastante al pasado, porque están teniendo problemas para adaptarse a las nuevas suspensiones delanteras, a la suspensión delantera pull rod del monoplaza, que es la misma que instauró Ferrari el año pasado y que también le dio problemas en pretemporada. Ferrari no tiene que tampoco estar tranquilo, porque tiene a su alrededor dos equipos que están yendo muy fuertes, que son Williams y Mercedes. Sobre todo Williams, en el ritmo de carrera, está yendo francamente bien, está gastando poco los neumáticos, aunque, insisto, no tanto como Lotus, pero es verdad que Lotus no puso neumático blando en su simulacro de carrera, hizo una parada menos que Red Bull, y al final, bueno, eso lo enmascaró un poco. Sí puso blandos Williams, con lo cual el problema son los neumáticos, es un auténtico desastre, y hay que esperar a estos entrenamientos de la próxima semana a ver si Ferrari puede mejorar. Esto era lo que decía Massa sobre ese coche, que ahora mismo está estancado y que está pendiente de esas mejoras que vamos a ver desde el jueves 28 y hasta el día 3 en Barcelona.
Dobbiamo lavorare tanto, la macchina deve crescere tanto, la macchina è ancora molto cruda, la macchina è uguale a quella che abbiamo girato a Jerez, non c'è niente di diverso, quindi dobbiamo sicuramente lavorare tanto e iniziare a portare tutte le cose che possono fare la macchina sicuramente in condizione di lottare dalla prima gara con le altre squadre.
Tenemos que empezar a llevar las cosas, es decir, las evoluciones que nos pueden hacer luchar en la primera carrera con los demás equipos. Aún no lo tienen, y ese es el problema que tiene Ferrari, que todavía no tiene las cosas que sí que ya empieza a llevar equipos como Lotus o Williams. Pero bueno, vamos a esperar, vamos a ver si de verdad esa confianza de Ferrari sirve para mejorar. Pero, insisto, porque el otro día había cohetes en las calles de los aficionados y en algunos medios de comunicación, insisto en que podemos asistir de nuevo a un inicio de Mundial en el que Fernando Alonso no tenga el coche más rápido de la parrilla. Vamos a analizarlo todo y vamos a analizarlo con los mejores ahora, en nada, unos segunditos. Tenemos con nosotros a dos amigos. Uno, vamos a hablar primero de la mujer, que es amiga de la casa y además, bueno, pues yo creo que es un auténtico caníbal en el directo, que es Nira Juanco. Hola Nira, muy buenas, de Antena 3.
Hola Carlos, qué bonito, gracias.
¿Te ha gustado? Vale, está bien.
Me ha encantado.
Está bien. Bueno, ya sabes, hay que tratarnos bien, hombre, que si no luego todo el año, en fin. Y la otra persona que tenemos aquí para asesorarnos, pues es un maestro, mi maestro Yoda particular de la Fórmula 1, que es Francesc Rosés. Francesc, muy buenas.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Cómo va? Eres más guapo que Yoda, no te lo tomes mal. Pero bueno, A ver, Nira, has estado en todos los test. La pregunta es la misma para los dos. Nira ha estado en todos los test de la pretemporada que llevamos. ¿Qué sensaciones tenéis del Ferrari? Yo le he colocado el cuarto, más o menos, ahora mismo, pero no demasiado lejos. ¿Cómo lo veis vosotros?
Sí, yo creo que puede estar por ahí. Lo que pasa que bueno, a lo mejor lo que tú decías, mucho optimismo el otro día con el mejor tiempo de Fernando. Siempre le decimos que los tiempos en los test hay que mirarlos con muchísimo cuidado porque no se sabe qué prueban cada uno y evidentemente no creo que el Ferrari está ahí, esté tan arriba. Pero también es verdad que aunque empiece en Australia no siendo el mejor coche, el coche más rápido, no creo, no creo y no lo puedo asegurar, pero no lo creo, que vaya a ser como el año pasado.
Muchos hombres con piel sensible pueden sufrir durante el afeitado. Prueba Gillette Fusion Pro Glide.
Pero que precisamente porque el margen de mejora desde la última carrera del año pasado a Brasil hasta ahora ha sido muy poco, con lo cual lo que han podido mejorar también ha sido muy poco. Entonces, bueno, me quedo con ese consuelo de que Ferrari no será el más rápido, pero sí que está más cerca de sus rivales de lo que estaba a principios de la temporada pasada. Con lo cual, y bueno, y a ver si ya traen la mejora, porque Don Felipe, el coche no ha mejorado, como lo acabamos de escuchar, absolutamente nada, pues bueno, que se pongan un poquito las pilas en Ferrari y a ver si...
¿Dónde está la emoción? ¿En el coche o en la carretera? Si la emoción...
Sí, yo pienso más o menos lo mismo. El coche no es extremadamente rápido, todavía es más lento. Supongo que los Red Bull y que los McLaren, esto es imposible de saberlo exactamente, pero por ahí debe ir. Lo que pasa que, claro, con respecto al año pasado es mucho más rápido. No olvidemos que el año pasado este coche empezó a un segundo y medio, casi dos segundos de los coches rivales. Estaba a la altura de un Force India o de un Williams.
Lo peor, sí.
Sí, y ahora parece que está más cerca. Yo en lo que confío más es que en estas pruebas de Barcelona vi que muchos sensores, muchas pruebas de elementos aerodinámicos que se probaban. Espero que las informaciones que hayan podido sacar de ahí sirvan para confirmar que los elementos que van a llevar la próxima semana en Barcelona y sobre todo en el Gran Premio de Australia sean novedades que realmente hayan funcionado y que les acerquen un poco a los otros. No olvidemos de todas maneras que los otros también han mejorado sus coches y que van a presentar novedades en Barcelona, en Australia, por lo tanto. Pero bueno, mejor que el año pasado, seguro que estarán.
Tengo a Pepe Domingo asintiendo, que los demás no van a estar dormidos.
Claro,
¿no, Pepe?
Aquí todo el mundo...
No, aquí nadie se va a dormir, efectivamente. Quería hablar del tema de las ruedas. Hablaba con un ingeniero esta mañana, me decía, son unas ruedas desastrosas. No han evitado el graining ni con 27 grados de temperatura en pista y van a ser muy difíciles de domar a lo largo de la temporada porque incluso yendo suave se vienen abajo. ¿Cómo lo veis vosotros?
Sí, yo veo que Pirelli se tomó muy en serio las críticas de final de temporada con los conservadores que fueron eligiendo neumáticos y que habían estado muy bien a principio del Mundial decidiendo en determinadas carreras el resultado y se lo ha tomado demasiado en serio. Lo comentábamos tú y yo, Carlos, el otro día con las declaraciones de Sergio Pérez que a mí me parecieron exageradísimas, sí. Que podríamos ver hasta 7 u 8 paradas y te dije, venga, anda, ¿dónde va? Y luego comentándola con el propio Fernando y el entorno de Fernando decían que bueno, que tampoco era un disparate, que las ruedas no aguantan más de 10 vueltas en condiciones normales. Entonces, bueno, no sé lo que veremos, pero es verdad que el comportamiento de las ruedas está sorprendiendo a todo el mundo y los pilotos están preocupados.
Bien, yo sí también pienso lo mismo, pero quizás no tan exagerado, porque Pérez dijo 7 u 8 paradas en boxes. Si se hicieran 7 u 8 paradas en boxes, es imposible, porque no habría neumáticos suficientes para poder llevar, por lo tanto tenían que inventar alguna cosa.
El máximo 5, ¿no? Creo.
Sí, máximo 5 sí, para el domingo, sí.
Por eso. Sí. Entonces creo, no sé, quizás, creo que Román Grosjean hizo un simulacro de carrera el otro día con 4 paradas.
Con 4, sí. Lo que pasa es que no puso blandos, ¿eh? Es que el blando, para que los oyentes lo entiendan, en la segunda vuelta empiezan las derrapadas y el graining galopante. A partir de la segunda... Y ya los pilotos, cuando veían que un coche iba bien, como me decía Pastor Maldonado, dice, si el Ferrari en la vuelta 3, que eso lo he visto yo en pista, parecía Tommy McKinnon derrapando, el Williams iba a la vuelta 5. O sea, fijaros los términos que estamos hablando.
Pero mira, quizás yo creo que que mejorará todo, que a lo mejor Pirelli incluso mejora, saca un quinto neumático. un quinto compuesto. Pero, mira, la esperanza que yo tengo este año es que a lo mejor el Ferrari, a nivel de competitividad, no estará como el Red Bull o como el McLaren. Pero la esperanza que tengo es que este año el Ferrari trate mejor o se adapte mejor a los neumáticos que Red Bull, que McLaren y que Lotus. A lo mejor este será el apartado donde puede sacar Ferrari esta ventaja, cosa que no ha pasado desde que Pirelli, que por cierto es una marca italiana, está en la Fórmula 1. Hasta ahora las cosas han ido mal para Ferrari. A ver si este año la cosa mejora en este apartado.
Y también pueden sacar una ventaja, que la dijo Fernando el otro día en rueda de prensa, que es que el neumático calienta mucho más rápido, que el año pasado tenía muchos problemas a una vuelta. Entonces, a ver si también en clasificación, que fue el talón de Aquiles también para Ferrari el año pasado, pues ahí también a ver si le da una ventaja con este tipo de compuestos.
A ver si es el neumático adecuado para Ferrari.
A ver si las cosas van mejorando poco a poco con Ferrari. Termino con la última pregunta y os pido brevedad a los dos. ¿Habéis visto alguna sorpresa? ¿Alguien que haya dicho, oye, cuidado con estos?
Pues sorpresa, quizás lo que tú decías, el buen ritmo de los de mitad de parrilla, Force India, Sauber, Williams, en determinada, cuando haces comparaciones entre ellos. Pero no, sorpresa quizás Red Bull, que quiero que ya empiecen a sacar sus armas porque están más tapados que... No, yo por ahora quizás eso, estos tres equipos de mitad de la tabla que le veo fuerte, que pueden estar luchando incluso por ganar alguna carrera, pero no, por ahora era todo donde yo esperaba.
Yo no sé, yo sorpresa no se puede decir porque el año pasado Williams ganó el Gran Premio de España con Pastor Maldonado, pero creo que si esto puede calificarse como sorpresa, creo que Williams este año puede estar mejor que el año pasado y luchar por la victoria en más de una carrera, pero es lo único que veo.
Bueno, compañeros, un placer, ¿eh? Qué bien habláis, qué maravilla. Bueno, que...
No, espero, estoy esperando ya a Nira, ¿eh? Para el martes, yo en Barcelona, el martes, ¿no?
Sí, el martes y el sábado, tenemos esta semana para hablar de cosas fuera de la Fórmula 1.
Semana grande de fútbol.
Yo creo que no hablamos de Fórmula 1, solo hablamos de fútbol.
Sí, ¿no? Tenemos aquí una madridista y un culé. Y yo que soy neutral, bueno,
sí,
pues...
Sí, súper neutral.
Me lo creo.
Demasiado, ¿eh?
Bueno, yo te voy a decir una cosa, Francesc, en esto discreparé contigo esta semana.
Sí, no, seguro. Pero, hombre, en algo tenemos que discrepar, ¿no?
Mira, no se dicen palabrotas en la radio. Venga, oye, que muchas gracias, compañeros.
Muchas gracias a ti, un besito,
placer. Francesc, un abrazo, chao. Mira, Juanjo, Francesc, es TV3 y Antena 3, dos cracks. Nos vamos... A eso, suena un poco la música. Nos vamos a ir a Estados Unidos porque Daytona ha vivido una circunstancia realmente trágica, un accidente múltiple con varios coches implicados. Se ha desprendido un motor, ha ido contra la valla y al final, bueno, pues ha tenido 28 heridos. Un herido está en estado crítico. Carlos Barazal, por cierto, muy buenas tardes, otra vez.
Condición estable, los dos que estaban en...
Buena noticia. Sí, el gran problema ha sido que la valla se rompió en ese vuelo del coche.
Y una rueda.
Y una rueda fue la que causó el estropicio. Aparte de salir desprendido el motor. Bueno, pues estuvo de testigo presencial un piloto que tenía yo muchas ganas de hablar con él, porque no solo ganó la NASCAR europea el año pasado, es un piloto de grandísimo talento, sino que además está intentando meterse en alguna de las categorías anteriores a NASCAR, donde es complicadísimo poder disputar alguna carrera. Y está allí, ahora mismo en Daytona, es Ander Vilariño. Ander, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Primero vamos al asunto de ayer. Creo que lo viviste muy cerca, ¿no?, el accidente.
Sí, normalmente tenemos pase para estar por ahí por dentro, por los boxes y demás, por el pit lane, y decidimos subir arriba para ver el accidente, bueno, o sea, para ver la carrera y demás, y nos encontramos con que la última vuelta estaba David Regan tapando un poco a Keselowski le movió un poco en una maniobra muy parecida a la que hizo en Talladega a Caleb Edwards hace años, y se montó ahí el lío. Kyle Larson, que precisamente es uno de los pilotos con los que he corrido esta semana, se había envuelto en él, su coche pegó contra la valla y el motor pasó del otro lado de la valla, pero se quedó enganchado en la valla, y una de las ruedas fue la que salió hacia arriba y golpeó al público. Además de la rueda, alguna pieza más del coche, de suspensión o de partes del coche, Y bueno, pues la verdad, mala suerte, pero yo creo que enmascarará algo, ¿no? Y están hablando en la tele de que ya los que estaban en condición crítica ya no lo están, y bueno, yo creo que harán algo, porque en este tipo de circuitos como Daytona, Talladega, no es la primera vez que pasa.
¿Tuviste la rueda volar o no? ¿O fue una confusión tan grande que fue imposible?
No, yo por ejemplo, bueno, pues estaba con mi mujer y estaba con gente de mi equipo, y bueno, ellos se fijaron más en cómo iban quedando los coches. Yo la verdad es que se me fue rápido la vista hacia el público, porque bueno, siempre era algo que había pensado, ¿no? Que aquí un coche, si vuela o coge mucha altura las piezas, pues es fácil que se vayan al público, aquí y en cualquier categoría. Y bueno, pues enseguida vi que había varias piezas que iban hacia el público, y bueno, pues me temí lo peor, y bueno, pues suerte que no se ha muerto nadie, y que todos, pues dentro de que seguramente tendrán múltiples fracturas a unos de ellos y demás, pues bueno, por lo menos lo pueden contar, que desde luego he visto el accidente como fue, y el número de piezas que salieron disparadas, pues que no es poco, ¿no?
Desde luego. Bueno, tú has corrido allí, estuviste en esa competición de VIPs el martes pasado. Realmente tiene que impresionar muchísimo, ¿no? Son unos coches potentísimos, vas pegado al muro. Y de impresionar dos cosas. El ir tan pegado al muro, el tener que jugársela con el muro, y el ambientazo, ¿no?, que hay ahí en Daytona.
Sí, no, sí, el ambiente es increíble, ¿no? Hablar además con Mikel Leo Balzón, que es una de las páginas que sigue la NASCAR en castellano, pues lo hablaba con él, le decía que había sido una experiencia. El año pasado ganamos la NASCAR europea, y el coche tampoco es muy diferente. Pesa menos el de Europa y tiene más potencia el de aquí. Entonces, al final, la relación peso-potencia es parecida. Y bueno, pues nosotros en este caso hicimos una buena carrera mientras estuvimos en pista, pero tuvimos muchos problemas de frenos, porque el equipo en el que me había puesto el organizador de nuestro campeonato era un equipo nuevo, y bueno, pues pagar un poco el pato de que fuera su primera carrera, pues de pues un poco, pues para poner a punto todo. Pero bueno, estamos trabajando, y bueno, como comentabas antes, la intención es volver este año a poder hacer una o más carreras, porque bueno, pues la verdad, NASCAR me ha enganchado ya en Europa y también aquí en Estados Unidos, y estoy muy contento dentro de la organización, y espero seguir en ello.
¿Cómo está lo tuyo? ¿Crees que puedas correr alguna carrera?
Estamos en ello. Yo creo que de aquí espero irme mañana con algún tipo de acuerdo, con alguna fecha fijada de una carrera, es lo que espero, y bueno, es la ilusión que tengo. Por lo demás, si no repetiré el campeonato en Europa, voy a intentar volver a ganar pues un campeonato oficial NASCAR. Pues para la gente que no sepa, el año pasado, pues el campeón NASCAR en Europa, pues me dieron el trofeo y el anillo de campeón, como a todos los campeones NASCAR, en el NASCAR Hall of Fame, y el coche estuvo ahí expuesto durante una semana, con los coches pues como Jimmy Johnson, Jim Gordon, Richard Petty, etcétera. Y bueno, pues la verdad que nos tratan muy bien. NASCAR es una organización que se preocupa mucho por todas sus categorías, y se están volcando mucho con la categoría europea. Y bueno, pero como he dicho, quiero intentar volver a ganar en Europa, pero luego pues me haría mucha ilusión venir aquí y hacer muchas carreras, todas las que se puedan.
Muy bien, pues mucha suerte, Ander, y muchas gracias. Te seguiremos aquí en COPEGP. Un abrazo.
Vale, gracias, un abrazo, hasta luego.
Solo la tecnología más avanzada y lo aprendido en las competiciones de motor más exigentes garantizan la máxima eficiencia de nuestros carburantes. Alarga la vida de tu motor, dándole mayor rendimiento con menor consumo. Repsol Efitec 98 y Diesel E-Plus 10. Repostaje inteligente. Repsol. Inventemos el futuro.
Bueno, pues para terminar este COPE GP de hoy, vamos a hablar de Nissan. Nissan tiene un programa de motor muy interesante en resistencia a Lucas Ordóñez, y no sabemos qué va a pasar para la nueva temporada. Queremos salir de dudas y queremos también hablar con la gente de Nissan España para ver ese nuevo acuerdo que han llegado para ser patrocinadores de la selección española de fútbol. Para ello tenemos al director general de Nissan en Iberia, al señor Raúl Pichello. Raúl, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hablamos de motor, y si hablamos de motor, estamos muy pendientes de qué va a pasar con Lucas Ordóñez, que es vuestro piloto, el piloto de Nissan España, de Nissan Iberia. ¿Qué va a pasar en resistencia? ¿Qué programa tenéis previsto?
Bueno, decimos que para empezar quiero decir que estamos encantados evidentemente de la colaboración con Lucas, seguiremos apoyándole, trabajando con él en el futuro. Sobre los planes en concreto, no puedo decir nada, en el sentido que tendréis que tener un poco de paciencia, porque el 26 de febrero hay un importante anuncio que se hará desde Japón, donde se presentarán todos los planes Motorsport de Nissan para el nuevo año. Habrá noticias importantes, pero se anunciarán el 26 directamente desde Japón.
Ah, bueno, esperaremos un poco. Me dicen los pajaritos que tal vez veamos a Lucas de nuevo en Le Mans corriendo, pero me lo dicen los pajaritos. Vamos a esperar un poco.
Sí.
Hablábamos de que vais a ser el coche oficial de la Selección Española de Fútbol. ¿Qué significa para Nissan ese acuerdo? ¿Por qué habéis llegado a ese tipo de acuerdo?
Eso es un acuerdo que se cerró después del verano 2012. Nissan está haciendo una apuesta, está realizando una apuesta muy importante en España, una multinacional presente en 200 países que está apostando muy fuerte para España. Desde hace poco el anuncio de un nuevo coche que se ha asignado a la fábrica de Barcelona, otras inversiones que se harán en las otras fábricas que Nissan tiene en España, en Cantabria y en Ávila. Y entonces Nissan apuesta por España y la selección, la colaboración con la selección, forma parte de esta apuesta que la multinacional tiene hacia España. Así como hay un plan industrial, hay también un apoyo a la Roja, que es un símbolo importante de este país y es algo en el que todos se sienten reflejados, identificados, y nosotros también.
El acuerdo es hasta Brasil. Si ganan el Mundial, si la selección española gana el Mundial, tendrán que seguir ahí, ¿no?
Claro, claro. Nosotros tenemos toda la intención que esa sea una relación a largo plazo y estamos en ella.
Muy bien, Raúl, pues un placer tenerle aquí, a ver si tenemos una relación duradera con el fútbol, con Nissan, con la Selección Española de Fútbol, y seguimos aquí en Tiempo de Juego. Muchas gracias, ¿eh?
Muchas gracias. Hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, 10 segundos vamos a tener para hablar con Borja González. Borja, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Solo una cosa, ¿cómo está...? ¿Cómo está Carlos Checa del grave accidente que tuvo ayer en las Superbikes?
Bueno, fue más escandaloso de lo que ha terminado siendo. Físicamente ya, en cuanto se le hizo un tag, se vio que no tenía ningún problema especial, pero él no recuerda muy bien cómo fue el accidente, sí las primeras vueltas de la carrera, y por ese golpe en la cabeza, por precaución, lo han dejado dormir en Melbourne. De hecho, ahora mismo está ingresando al hospital y dormirá esta noche allí, y en principio no tendrá problemas para regresar a España, y creemos que tampoco para estar en la siguiente carrera de Superbikes, que es en el circuito de Motorland de Aragón el 14 de abril.
Muy bien, Borja, hablaremos de los entrenamientos de MotoGP esta semana. Muchas gracias, un saludo.
Okay, hasta luego.
Aligerando.
Bueno, hasta aquí, con un placer, y le agradezco a estas dos leyendas de la radio, me han dejado terminar hasta ahora.
Llámame leyenda ahora.
Hasta aquí.
Llámame leyenda ahora.
COPE GP.
Repsol, presente en las competiciones de motor más exigentes, te ha ofrecido este programa.